Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Hola. Bueno, estoy mucho mejor que Alberti, seguro, ¿verdad? Mejor que el Barcelona, mejor que una cantidad de gente, mijo.
De Jair, incluso.
Que de Jair, bueno, ojo, Jair se vio revitalizado con el fracaso de las manifestaciones en contra de Jair.
Sí, ayer sí, fue. Increíble. Se quiso hacer una huelga de camioneros en contra. Bueno,
pero no se la tuvo lo consiguió, que desactivar. Señor, ¿no? Pero y salieron ayer. Uh-huh. Salieron y no anduvo. Salieron no. Poco, parece. Salieron mucho pero menos que los que habían salido a favor de él, mijo.
Es que no se dio cuenta que si le hacía una huelga de camioneros a la Suprema Corte de Justicia caía antes el Ejecutivo. Tuvo que echar para atrás.
Ah, bueno, eso sí, eso no. Pero él echó para atrás antes porque se ve que alguien lo llamó. Y le digo, porque él había estado, que se había dicho que no sé qué, que si no hace lo que Marte. Tiene que hacer, lo hecho, y si no sacan al de la Suprema Corte, te voy a tener que echar a mi ministro de Justicia, y no sé cuánto, y pongo otro que lo haga, y voy poniendo otro hasta que uno lo haga, ¿verdad? Y parece que incluso había dicho, él hizo la, Jair hizo la, el primero hizo una en Río y después iba para San Pablo.
Sí. No, una en Brasilia y otra en San Pablo.
Ah, Brasilia, está. Y la idea era que en Brasilia iba a ser más fuerte y en San Pablo más moderado. Pero le salió al revés. Porque se envalentonó. Porque,
claro, no
se porque fue agarrando. Fue agarrando. Y en San Pablo había más gente que en Brasilia. Y se le soltó ahí. Toda la que. Ay, se le desarmó el baurú que tiene arriba adentro de la cabeza. Y entonces le salió para todos lados, pedazo de choclo, todo saltó.
La alberja, todo.
Todo eso, la alberja que le ponen ellos, todo eso saltó. Y entonces, al otro día, pero dijo, no, me fui a la mierda. Dijo eso más o menos. Sí, dijo, sí. No, fue en el calor de la.
Estuvo muy lindo el 7 de septiembre, pero bueno.
Hay que tener tranquilo. Calma, no se puede ir al todo o nada. Dijo Bolsonaro, vamos a volver a la normalidad. El martes 7 fue un gran día, pero volvamos a la normalidad.
Comentando su propio desborde, ¿verdad? Del 7, como si fuera de otra persona. No, me estuve viendo por televisión. Estoy bravo, ¿eh? Estoy complicado, ¿eh? No, vea cómo me pongo como loco. Y como dicen, son cosas de fútbol. Así que, se ve que lo llamaron los milicos. Este en Brasil es muy sencillo. A él lo milico. Era lo habrá llamado algún milico, le he dicho.
Así
que iba a ir y ya está. Y entonces, claro, un poco quedó como desactivada, no sé si desactivada, pero diluida la manifestación que iban a hacer a la semana siguiente en contra de Jair Bolsonaro, ¿sí? Y el otro poco que la diluyó fue que no era a favor de Lula, ¿entiendes? Era a favor de la tercera vía. Este fin de semana,
Lula, ni
en Río de Janeiro, Belo Horizonte y San Pablo, entre las ciudades, fueron convocados para una manifestación, para protestar contra Bolsonaro, por grupos sociales de derecha. Eso es inentendible, Brasil.
Le entramos.
Pero no hay manera. No, llame a Denise que ponga música. Denise, que sí, mi hijo. La espía esta que tenemos, que le metieron a Joel, que la metieron de Itamaraty. Sí, esa espía que así extrañamente cayó, vendía alfombra. Y resulta que sabía todo de todo lo de Brasil y tenía contacto con el de Butantan y no sé cuánto. Y eso tiene una agenda más grande que...
Santiago nos pone, las manifestaciones contra Bolsonaro son de un movimiento de Brasil Libre que es la gente de la derecha, pero menos radical. No tienen tampoco el apoyo de la izquierda. Las manifestaciones fueron un fracaso.
Y lo...
Claro, no fueron. Los radicales que están enojadísimos con Bolsonaro no eran los que convocaban.
No, esa es la demostración de dónde queda la gente que no es radical, claro. En una sociedad de la actualidad.
Sí, sí. No hay lugar.
no hay espacio para ellas, para, solo para ser puteados por ambos bandos, claro, radicales, señor, y ridiculizados por los dos. Entonces, bueno, salieron ahí y se volvieron para las casas, porque se habrán mirado, los poquitos que eran, ni Bolsonaro ni Lula, decían. Una tercera vía, no sé qué. Dice, bueno, la tercera vía es Guarulhos, esa es la tercera vía. Agarrá pa' Guarulhos y andate, si querés una tercera vía. Claro, andá a llamar a Tony Blair, si querés una tercera vía.
Claro, porque Bolsonaro lo que ha tenido es fuertísimas críticas después que dijo, calma, vamos con calma, de los más radicales.
Ah, se le cayeron encima, claro. Después de que él dijo, wow, mirá cómo está, estaba todo pasado ayer, sí, estuvo lindo, pero bueno, hay que bajar un poco, no sé qué, no, calma, no, tampoco tanto, no me hagan caso lo que dije ayer, estaba ahí, se puso lindo y bueno. Y entonces ahí se enojaron con él los radicales, o sea, su núcleo duro,
sí, los que van a por todo.
Lo sostienen, básicamente.
Sí,
¿qué es el problema? Este que le digo siempre, que están obligados a hablarle a su tribuna y a los más rompebolas de su tribuna, los que están de espaldas a la cancha, están obligados a hablarle a ellos, porque ellos son los que finalmente los detienen y ellos son los que reaccionan primero cuando no se sienten de alguna manera recompensados por el discurso o por las acciones, porque creen que ellos son los que lo pusieron ahí. Él a la barra brava yendo a pegarle a los jugadores, ¿entiendes?
Sí.
Yo te puse acá, yo soy esto, ¿vos sabés quién sos? Yo. ¿Entiendes? Así funciona. Y es imposible. Entonces la democracia se sigue pegando palos en la cabeza.
Uno de los
¿verdad?
Principales aliados, que además es el hombre que organiza muchos de los paseos en moto que suele hacer Bolsonaro, el pastor Jackson Vilar, después de las declaraciones de Bolsonaro, lo calificó de flojo, cobarde y loco. Indignado con
el que le organiza los paseos en moto.
Sí, con Bolsonaro por traidor.
Ahí está, porque se le fue la moto, justamente. En este caso, literal, ¿verdad? Como corresponde. No como dicen los jóvenes ahora, sino que lo dicen mal, que lo dicen metafóricamente, que nunca voy a dejar de denunciar eso, que no, nadie denuncia y que yo me encargo de denunciar cotidianamente, porque me parece una de las aberraciones al lenguaje más potentes que he visto, señor, y habla mucho de esta generación de mierda, ¿verdad? De esta generación horrenda, el que no merece...
Sí.
No merece ni siquiera la posibilidad del voto. Yo le sacaría el voto a toda esta generación, a todos los menores de 30 años, le sacaría el voto, señor. No deberían poder votar.
Menores de 30 no.
No, toda esta generación que inventó, literal, como ejercicio, como giro metafórico. No nos vamos a volver locos. Ya no respetamos la esencia de la cosa. Dicen literal como énfasis. Literal. Pero no lo estás diciendo en forma literal. Y bueno, entonces, ¿qué mierda hace? Si no decís literal, en forma literal, es un desastre. Esto no se puede convivir. Así no se puede convivir. Bueno, en este caso es literal. Se le fue la moto a Bolsonaro. Sí. Que es el hombre Vilar, que lo paseaba en la moto, se le fue.
Sí, sí.
Correcto. Se le fue. ¿Por qué? Literal. Dice, está loco este Bolsonaro. Está loco. Sale al otro día a decir que hay que tener calma. ¡Loco, enfermo!
Traidor.
Pero loco, lo increíble es que le diga loco.
Sí.
Y se va.
¡Loco! ¡Qué delta! ¡Típico! ¡Loco es mierda, moderado! ¡Loco es mierda! Así es. ¡Te moderaste! ¡Loco es mierda! Impresionante.
Claro, y otra.
Esa es la democracia, ¿eh?
Un brote de moderación, Bolsonaro.
Un brote, claro, exactamente. Ahí está, donde ves que te desequilibras y te pones todo moderado. Es una cosa de loco, señor. No se puede. Ya está, no se puede. ¿Vio que no se puede? ¿Vieron que no se puede? Se siguen mandando fueguitos. Se mandan ahí en el WhatsApp de los autócratas. Se mandan todo el tiempo, se mandan fueguitos. Ponen la noticia.
¿Cómo están los autócratas?
Ah, ¿cómo están? Están en un gran momento, señor. Bueno, y ayer, sí, que se dieron la democracia esta de medio término, ¿no? Las elecciones de medio término, que, como lo explicábamos, Es la democracia pegándose con un palo en la cabeza, ¿verdad?
Democracia permanente.
Exacto, y pegándose con un palo en la cabeza. Voy a agarrar esto y me la pega la cabeza. Y bueno.
Otro guacazo.
Otro, y se pega. Este es increíble, además, porque encima es una simulación de golpe en la cabeza que trae un golpe en la cabeza de verdad. porque son las PASO, ¿no? La previa de lo que va a ser.
La elección de noviembre, que ahí sí. Bueno, igual acá alguna cosa había que era que te podías quedar afuera si no alcanzaba cierto nivel de voto, pero era mínimo con respecto
no,
a...
No, es mentira, ¿eh?
Son los jugadores marginales.
No, es mentira, claro. Sí, sí, en medio de términos son ellos. Es la democracia autoflagelándose.
Sí.
O sea, congela toda la actividad, altera la economía, genera una sensación terminal, lo que hablamos el otro día. Y después sigue todo igual, pero está mucho peor porque te pasaste todos esos meses haciendo cagada y no le prestaste atención a nada y todo lo pusiste en modo electoral y el modo electoral es autodestructivo, como cualquier
sí, claro.
persona que haya estado en unas elecciones sabe, cambian todos los indicadores, todo se da vuelta, todo desastre.
No, y de paso muy probablemente mutilás al gobierno que todavía le queda medio periodo por delante.
Bueno, en este caso, claro, cuando se da mal, además cuando sale mal, como le salió mal ahora a Alberto, está, lo dejas, porque solo hay dos posibilidades en ese caso. O lo envalentonás, uh-huh. o lo mutilás, o lo dejas vacío de poder. Uh-huh. Bueno, en este caso, ¿qué pasa cuando quedan vacíos de poder? Se envalentona. Siempre termina un gobierno radicalizado, porque todo es para radicalizar, porque las cosas que no sea para radicalizar son un fracaso, como pasó con las manifestaciones estas de la derecha moderada en contra de Bolsonaro. No, es increíble, porque finalmente necesita ahora Alberto apretar el acelerador.
Sí, 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 sí.
Es mala paella la democracia. Es Amy Winehouse. Amy Winehouse era menos mala paella que la democracia.
Debo reconocer que ayer
veces,
me acordé de usted o me acordé de eso como
cantaba,
me gusta decir.
Por lo menos, a veces cantaba. La democracia ni eso, señor.
Usted es un gran crítico de las elecciones medio término. Lo ha dicho ahora por estas que se vienen de la luz que no son de medio
veneno,
término.
Veneno es las elecciones
pero,
medio término.
Pero ayer me di cuenta que hacer. Y usted lo ha dicho, por eso debo reconocerle. Pero estas internas previas a la de medio término ya son. Es lo peor que uno le puede hacer a la democracia. Porque es dejar.
Es mejor repartir drogas y
claro.
Dedicarle una semana a endrogarse cada uno en su casa sin ir a trabajar, sin hacer nada. O sea.
Obligatoria, previa. O sea, ahora queda todo un limbo absoluto del que ya se sabe que no puede salir bien parado el gobierno, pero está gobernando.
Y encima tiene 2 meses para terminar de recibir el golpe en la cabeza que se acaba de dar. En forma de simulacro, ¿entiende?
Claro,
es como la reconstrucción de los hechos, pero antes.
Pero 2 meses...
Es la reconstrucción de los hechos por venir. Entonces, ¿qué hacen? Se dan un palazo. No, ojo, guarda, que todavía no son la de verdad. Ahora tenemos 2 meses para languidecer y estar en una situación de completa desguarnecimiento, ¿verdad? Una agonía de 2 meses hasta que nos den el palazo en serio y ahí sí, todos pueden saltar arriba de nuestro cadáver. Es una cosa espantosa. El gobierno siempre, además, necesariamente sale envalentonado de las elecciones a medio término. ¿Sabes? Porque si gana, sale anabolizado, hipertrofiado, no como nada, como gallino sale, señor. Pero estuve leyendo, vamos a hablar después de la parte del medio, lo estuve leyendo. Le llena a gallino, no come nada, gallino. No come nada, gallino, con los arquitectos.
Este plástico
nada.
Que ilustra la ciudad.
Sí. Y bueno, y si pierde. ¿Qué hace? Sale a sobreactuar en todo sentido. Sobreactúa su autoridad para mostrarse fuerte ante el revés. Sobreactúa su generosidad. Entonces le riega de guita todo lo que puede regar. Sobreactúa su optimismo. Sobreactúa como un demente. Mientras le silban alrededor las balas y pelotas de esas de fardo de pasto que andan en el parque, ¿verdad? Porque está solo en un ecosistema más bien desértico. Y esa soledad en la que queda acorralado se manifiesta en la radicalización de todas sus posturas, así como la necesidad de tirar guita arriba de la mesa. Bueno, lo que en este caso entonces es, además, en el estado en el que está la Argentina, es como cortar el cable de la bomba equivocado y acelerar la cuenta regresiva para que explote. Si proyectaban una inflación de 45-50 para este año y una de 35 el que viene, acomode para 50-55 este año y 40-45 el que viene.
Che, mate frases, porque por ejemplo los corren de adentro, ¿no? Cristina Fernández dijo, este es el año donde el salario le tiene que ganar la inflación, o sea, tiene que haber aumento de salario real. No parece que Alberto pueda con eso de acá a fin de año, entonces que carga con las frases de su interno.
Algo habremos hecho mal, dijo Alberto.
Sí.
Algo habrá hecho mal Fabiola.
Yo pensé lo mismo.
Algo habremos hecho mal, Fabiola. Ahí le apagaron el micrófono. Las PASO, Alberto, eso es lo que hicieron mal, las PASO. No tienen que haber PASO, no tiene, es una aberración. Qué terrible.
Sí, las medias también ya las tenían y iban a estar igual, ¿no?
Y encima bueno, ganó, sí. Claro, ni siquiera podríamos decir que, yo qué sé quién ganó. ¿Sabe quién lo puede salvar, Alberto?
¿Quién?
¿De todos meses? Ni Cristina, ni Máximo, ni Massa.
Macri.
Que el sigue de comprando, ¿eh?
Macri, que se envalentone Macri. Claro, que se envalentone Macri y no lo puedan callar, que es lo que intentaron hacer.
Vos quietito ahí. Que ganó él. Vio que ya se apareció faltando dos semanas y se cree que ganó él.
No, y habla
apareció
bien.
Ya empezó así disparate, como, acá en Argentina la única forma de ganar plata es evadir impuestos. Y él está en un juicio con el Estado por una cosa, por una empresa de esta que compró el paro cuando estaban fundidas, porque era una de las cosas que hacían los superempresarios en Argentina, compran empresas fundidas del Estado, entonces después le hacen un juicio al Estado porque estaba todo mal lo que le vendieron, y entonces después se quedan con la guita y no sé cuánto. Es todo un arreglo con el Estado, básicamente, ¿no? Pero está en un quilombo de esos con el correo, sí. Y ya le decir ese tipo de barbaridad. El destiempista, espera un poquito. Bueno, lo que pasa es que él tiene el problema ese de los tiempos, ¿eh? Que es una persona que usaba bigotes en la década de los 90, ¿no?
Sí, sí, ahí hay.
Es el narcotraficante.
Sí, sí.
Le quedó de síndrome de Estocolmo, de su secuestro, le habrá quedado así. Eso le habrá quedado. Me dice, dejó el bigote después del secuestro, que le dé hasta todo con bigote.
Usted dice que el comando campaña ahí es la Reta, Vidal, cosas, es cómo hacemos que este hombre no hable dos meses, ¿no? Este, ese sería el gran objetivo.
Lo tienen que matar.
O mandarlo al sur, a él le gusta mucho.
Para
el sur.
Mí lo tienen que. No, no, él se quiere ir ahora, se quiere ir a Córdoba.
Ah, sí, cierto.
Porque está, porque sí, ahí está, es fuerte, bien. Dice, él cree, él, está todo loco, además, también. La otra vuelta contó que en el peor momento estaba tan mal que a las 7:30 de la tarde me metía en Olivos a ver Netflix. Muy bien, perfecto. Así que te pasaste 2 años mirando Netflix a partir de las 7:30 de la tarde. Muy bien, excelente. Todo eso mientras Alberto dice que las últimas 2 horas antes de irse a dormir está en Twitter. No, le digo que los argentinos tienen que tirar una bomba. Tienen una bomba.
Vamos a la parte.
Encima ganó Milei.
Bueno, votó
sí,
muy bien.
Otro que le puede ayudar, dicen acá Fernández, es Milei, si se envalentona aún más. No sé, ahí porque.
No, eso es otro. Eso es al revés. Milei está sacando. Milei ni se sabe quién lo vota a Milei. ¿Quién lo vota? Jóvenes lo votan a Milei. Lo votan es como votar a Iorio.
Sí, aparte es como nos pasa como con
Iorio.
Brasil. Milei
no te... Iorio del otro lado, señor. Sí. Es imposible de instrumentar. Es una pieza que no encastra en ningún lado. La democracia se ha transformado en una carrera de influencers fundamentalistas, señor.
Magdalena dice, ayer descubrí que Darwin tiene razón una vez más. Mi hijo de 20 años, dice desde acá, es fan de Milei.
Ahí tiene, un frica narco liberal con actitud de trosco. Es un caramelo para los jóvenes. Sí. Es impresionante. Es un caramelo masticable con droga adentro para los jóvenes. Es una especie de marginal de esos que van a la tribuna de Tinelli, pero con estudios e inteligencia por encima de la media.
Sí, y peinado de prócer en retrato. Con marco
sí,
aparatoso.
Un poco más largo el pelo,
sí,
igual.
Está revuelto eso.
Pero ser que ¿qué pasó? Se le chorrió un poco la pintura ahí en el pelo.
Se le corrió.
Es una estrella típica de estos tiempos, donde solo la estridencia concita la atención de la gente, tanto más del joven, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ganó la batalla de los influencers antisistémicos, señor. Uh-huh. Es el antisistema que quiere entrar al sistema. Que, como decíamos el otro día, ese tipo de incongruencias al joven.
Sí, acá hay una cosa. Bueno, yo lo escuchaba también en análisis porque acá, por ejemplo, le ponen la ultraderecha en el periódico de Cataluña para
no
entender.
Es ultraderecha.
No, por eso. Lo ven de todos lados distinto. El ex heavy metal que lidera el fenómeno de la ultraderecha. Claro, decían que en Argentina
no es
lo escuchaban.
No es Vox, no tiene nada que ver con la ultraderecha.
No, o sea, están tratando de ubicarlo en algún casillero.
¡Es un freak! ¿Qué casillero? No hay casillero. En una jaula hay que ubicarlo.
Lo que pasa cuando
en la tribuna de Tinelli hay que ubicarlo. ¿Qué quiere? ¿Sabes qué, mijo? No es casillero. No es casillero que recita.
Sí.
Es el discurso el que encontró la cuerda de un discurso agitajóvenes, que siempre va más o menos por el mismo lugar, que vamos a destruir este sistema que no nos gusta. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Cuál es el problema con esto? El discurso agita jóvenes, es muy simple y burdo, y cualquiera sabe que el joven es lo más sencillo de aglutinar y manejar que hay. Después funciona solito, es como un incondicional combate inagotable. Después de que le puso usted, ya está, anda solo.
Se ha enganchado.
Sí. Se le dice que el mundo es injusto y por eso hay que cambiarlo y ponerlo en sus manos y no sé qué, y ustedes me dan la fuerza y no sé cuándo. Ah, mentira, el mundo a la mano de los jóvenes sería un caos, porque no entienden un ñongo de la vida, ¿verdad? Imagínese, se piensa que son inmortales, toda esa estupidez. Se le dice que todo es posible, mentira, si hay una verdad conocida por los adultos es que todo es imposible. Casi lo opuesto al infantilísimo todo es posible. Se le dice que es muy importante al joven, son ustedes los que van a cambiar todo esto y toda esa estupidez. Y el problema acá, el problema es que los adultos ya no quieren ser adultos. No lo chocan a los jóvenes. Antes había dos reglas del honor del adulto que eran inquebrantables y que si no la cumplía venía otro adulto y le pegaba. Una es chocar con los jóvenes. Ah, esa es fundamental. Y otra es mentirle a los niños. Vos, no le metís a los niños. No disimulás el miedo, lo que sea con los niños. No disimulás las discusiones con tu mujer, adelante los niños. Ese tipo de cosas, no le metís a los niños. Lo que hay que metirle a los niños, que es casi todo, 99% de la cosa hay que metirle a los niños. No trancás a los jóvenes. Viene otro adulto y ¡pum! Te cachetea. Y así funcionaba la sociedad. Desde que dejó de hacer eso, no se puede convivir. Ahí estamos.
Ya estamos en esta situación.
Parte
del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Para divertirte cada mañana, tenés a Darwin. Para mudarte, tenés un préstamo con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Cyberfest de Mercado Libre. Si sos como Darwin y no te gusta salir, te llevamos la fiesta hasta la puerta de tu casa. Encontrá ahora ofertas explosivas con hasta 60% off y 10% off extra pagando con Oka u Oka Blue.
Continuamos con la columna Darwin.
Darwin.
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola! ¿Cómo están?
Bien.
Mucho mejor que la democracia. Sí. Muchísimo mejor que la democracia.
Ni que hablar.
Una cosa que... ¡qué difícil! ¡Qué difícil quiso tener! Ahora vamos a tener que armar un gach para sostener la democracia, mijo.
Uh-huh. O para pensar la posdemocracia, Darwin.
Pensar en qué posdemocracia, señor.
Y no sé lo que venga después.
Ah, la autocracia.
Bueno.
Eso es lo que viene, señor. La autocracia. La autocracia entre votadas y autofinanciadas. Y bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta.
Sí.
Ahí votamos.
Autocracia por... constitucional.
Autocracia, no tan constitucional, pero sí, está bien. Autocracia más o menos constitucional, está bien lo que dice Ricardo. Entonces, dice que veo acá que Gallino, ¿sabían que Gallino volvió de su vacación a Gallino?
Terminó su vacación.
Dispuesto a dar un debate, estuvimos esperando una semana a que Gallino terminara su vacaciones, señor. Andá a saber qué tipo de imágenes en su cabeza junto a las vacaciones. Es probable que aparezca Rodríguez Zapatero en algunos de estos murales, capaz que una cosa más del estilo el rey Juan Carlos. No sé.
Estuvo en España, claro.
Por eso, porque estuvo en España. ¿Qué va a
un Pedro Sánchez, un Pablo Iglesias?
Exacto. No, pero ya no es Iglesias.
No, se cortó el pelo y ahora es panelista de nuevo.
Sí, volvió a panelista. Impresionante,
Sí.
Ah, cómo te revuelca la vida, Ahí te lo revolcó, lo agarró de la coleta y lo revolcó, señor. Tanto lo revolcó que se quedó con el pelo en la mano la vida. se quedó con todo el mechón de pelo en la mano. Pero te puede hacer eso un chanquete, no sé, ¿verdad? Algo más como un Tito, un Piraña, No sé qué tipo de un Miguel Bosé.
Hay que ver en qué anduvo Gallino.
No sé en qué anduvo Gallino, claro, hay que ver. Un coso de uno de lo comía, no sé si estuvo en Ibiza, no sé si estuvo Gallino, señor. Claro. Pero hay que ver qué tipo de ideas trae, ¿verdad? Además de los 7, 8 Suárez que va a ser y los 10, 12 Cavani que va a ir regando por todos lados. Sí. Bueno, entonces, resulta que Gallino volvió, le digo, debe haber pasado muy bien en España, y debe haber, y volvió con el estómago lleno porque no come nada, nada come, nada. Y dice que en defensa de su trabajo, aclaró que no se siente atacado por el comunicado del instituto ni por la polémica, pero afirmó que él es partidario de que antes de hacer una protesta hay que presentar proyectos. Antes de protestar, presentar proyectos. Le dijo a los arquitectos que viven haciendo proyectos. O sea que el proyectar es un verbo bastante común en el mundo de la arquitectura. Dijo, el arquitecto hizo la pared, se le pagó y el dueño es el propietario. Yo prefiero que haya murales a que esté todo gris. O a que haya paredes en mal estado. A veces sale caro pintar una medianera y se puede hacer un mural. Así que el argumento de Gallino es que en lugar de que esté gris, es mejor que haya un mural, señor.
Uh-huh, bueno, ¿atendible?
Bueno, sí, atendible, a menos que te vaya al Partenón, a ver cómo le va a Gallino. El Partenón.
No, lo corren en los tiros.
Sí, bueno, esto es lo que le estoy diciendo, está todo gris, entonces no es así, ¿no es? Donde hay gris puede haber mejor que haya mural. No, Gallino, está diciendo cualquier pavada. Igual me gusta la actitud de Gallino, me gusta mucho la actitud de Gallino de no como nada. No, así sus murales, que son horrendos. Pero para que vean que no tengo nada contra él.
No, contra él persona, ¿no?
Exacto, su actitud es buenísima. Su actitud es, me parece que es tan, no razona tan mal tampoco. Ajá. O sea, porque si bien esto es un disparate, esto que dice que ante el gris, mejor un mural, uh-huh. ¿Verdad? Porque entonces termina pintando el Capitolio, termina disfrazate de vikingo y anda a pintar el Capitolio, y no tan crá.
Grafitear la muralla de China.
Claro, sos un luchador contra el gris, te voy a mostrar dónde puedes ir a darle al gris. Y vamos a ver dónde te terminás pintando las paredes grises de Guantánamo. Te lo aviso. Ahí hay un montón de paredes grises. Del lado de adentro vas a terminar, claro. Y por eso. Entonces, esta bobada, que es una bobada que yo he escuchado, pero qué preferís, todo gris, no sé cuánto. No es dicotómico eso, no es gallino o gris, ¿entiendes? No es mural gigante de retrato espantoso o gris derruido, señor, derruido, corroído, derturrido, ¿verdad? Es una falsa dicotomía esa, pero está bien porque ahí le busca el populacho, ¿entiendes? Fue derecho a yo le doy color, yo le doy alegría, el uruguayo está en contra de la alegría. No está mal lo que está haciendo Gallino en ese sentido. Y después la otra que le dice, presente el proyecto, no sé cuánto, porque la gente no aguanta más que esté todo así como está, ¿entiendes? Entonces está tratando de ponerse a la gente a su favor. Básicamente está repitiendo lo que alguno le habrá escrito ahí en el Instagram de él. Pero no está tan... La actitud sobre todo es lo más recatable, me parece. Casi le diría que me cae bien de su actitud.
Es que, sí, bueno.
Es raro cuando a uno le cae bien a alguien que hace cosas tan espantosas, ¿no?
Es una sensación extraña, pero puede
sí,
pasar.
Sí, a mí me pasa muy a menudo.
Me pasa con
Duterte, me pasa con Kim Jong-un, me pasa con otro. Pero ahora entiendo lo que le pasa a alguna gente conmigo, señor. Que le caigo bien a pesar de que hago cosas tan espantosas. Es impresionante cómo por vía de Gallino llego a esa sensación, ¿verdad? Porque a diferencia de Gallino, lo que voy haciendo es pintar de gris arriba, ¿sí? Arriba de los retratos. No importa, discúlpeme, no estamos hablando de mí, acá estamos hablando de Gallino.
Sí, sí.
Y me cae casi bien Gallino. Me cae mejor Duterte igual. Pero cuéntenme, ¿qué,
pero
qué
no
me
tiene que
decir,
ver una cosa en la otra? Porque,
bueno, sí.
No, no, porque
sí,
es una...
Sí, son ese... barbaridades.
No.
La política de Duterte...
Que no le guste un mural de Gachi, no es una opinión subjetiva suya, estética, ¿no?
No, solo el mural de Gallina, sino su, porque Gallina tiene, ya lo hablábamos, tiene muchos problemas, Gallina.
Sí.
Pinta como el culo. Pero pinta muy grande, sí. Es muy prolífico y tiene una forma de decidir qué es lo que va a pintar randómica, que en general cae en lugares erróneos.
Sí, ¿verdad? Y una tendencia a pintar sonrisas siendo muy malo haciendo dientes.
Espantoso haciendo dientes, horrible. Tiene un problema, no aprendió a hacer los dientes.
No aprendió
a hacer los dientes. ¿Qué quiere que haga?
Pero ahí, yo estoy con Gallino o Galino cuando...
¿Usted está con Gallino?
No, estoy cuando le dice...
No. ¿Usted está con Gallino? Anótese con Gallino. Me gusta, me encanta. Esta es la batalla final, entonces usted va a estar con Gallino.
Cuando le dicen...
lo vamos a dejar de los muros todo privados. Pintado de gris y lo vamos a hacer caminar para que la gente lo emplume, señor.
Cuando le dicen desde un muro privado, pintame este muro privado, ahí no hay... nada que se lo pueda impedir ni a Gallino ni al propietario del muro, ¿no?
Consensuado.
Claro.
Es consensuado. Entonces, ¿quién puede impedir eso? Y al propietario del muro le tiene que gustar, porque uno no va a llegar a su casa o comercio todos los días ante un mural que le disgusta.
No, pero eso igual, te pinta un
derrame sobre el
entero, señor. ¿Quién
el edificio también tiene que ser consensuado con el edificio.
¿Quién dijo,
¿no?,
que sí? ¿Con quién consensuó a China Zorrilla ahí abajo del puente, señor?
No, ahí no. Bueno, para mí hay dos planos de la discusión. Uno son los muros.
No, plano, no diga planos, que los arquitectos ya bastante le estamos metiendo la regla D a los arquitectos hasta el sofá,
no, el que tiene una casa, bar, comercio, que dice acá, pintá Gallino, se le arregla con él, le pagan,
como
que es distinto a las paredes públicas, ¿no? A lo que es un puente, lo que es un edificio que también fue el generó la primera polémica de una institución como el IPA, ahí, yo que sé, ahí hay distintos, son otras discusiones a dar. Después, cuando la gente quiere pintar su casa con Gallino, y bueno, la gente la pinta rosado, otro de gris y otro con Gallino. Yo que sé, ¿qué le puedo decir?
Bueno, que hay que ponerle un límite.
Bueno, pero ¿cómo?
Tenemos que poner un cupo. 30 personas pueden por año pueden pintar la casa con Gallino. Porque si no, se nos va a gallinear toda la ciudad, el país. En Salto, ya tuvimos testimonio de Salto. Dicen que tuvo que emigrar porque no le quedaban más paredes para pintar. ¿Sí? Porque Gallino es un muralista compulsivo.
Claro. Al tercer Cavani en Salto le dijeron...
lógico, lo tuvieron que correr, señor. Estamos hablando de un pincerópata, no estamos hablando de cualquier cosa.
Agradezco a alguien acá que me comparte un intercambio de WhatsApp con Gallino. No hay nada, se privaba nada más la super rueda de prensa que tenía entre ayer y hoy por todos los medios Darwin claro. Gallino. Le mencionaron, no contesta, le mencionan su crítica a que tiene que aprender a hacer los dientes. Es un WhatsApp interno con él. Su pregunta es por qué. Pero bueno, eso es para hablarlo con él.
¿Cómo por qué? Porque te sales mal. ¿Cómo por qué? ¿Ve que no es raro? ¿Cómo por qué? ¿Por qué sería por qué? O sea, ¿por qué pregunta por qué?
Bueno,
No, ¿por qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ningún problema con Gallino. Fuerte con las mierdas esas que hace en las paredes, suave con la persona. Yo no digo que a Gallino haya que encerrarlo. Capaz que alguna vez lo dije, pero fue en el calor así como Bolsonaro, sí. Señor. Fue como Bolsonaro, fue en el calor. Así que está bien. Capaz que alguna vez dije que había que cortarle las dos manos. Pero justo habían puesto los talibanes, claro, era otra cosa.
Bajo el impulso de la Sharia.
Exacto, estaba con todo el calor de los talibanes. ¡Que bueno, talibanes! No sé cuánto, ¿entiendes? Una cosa que está ahí como que volvieron los saltimbanquis. Y como para los saltimbanquis no va, los talibanes no va. Así, ¿entiendes? Medio así como está, que da para eso. Pero lo que yo digo...
Ah, pintó allá, usted, fotos con... Estoy mirando su pintó? Instagram. Hermoso encuentro con cantante feminista... Ana Tijoux, activista imparable luchadora. Deja este mural, homenaje en el corazón de Raval de Barcelona.
Oh.
Y ahí pintó en Barcelona. Es como una puerta metálica la que pintó, una cortina metálica.
Ah, bueno. Tranquilo, ahí. El Raval, estamos hablando de un barrio histórico de Barcelona. Sí.
Está pintado.
Se cree Banti. Banksy. Bueno, este es Banksy. Este no es Banksy. Este. Banksy es buenísimo, señor. Es buenísimo, Banksy. Le hace el coso ahí, todo. Bueno, el mensaje, todo eso que trata de mandar. Una pelotudez en medio de Facebook, pero los dibujos que hace son buenísimos, señor.
Sí. Bueno,
este
eso
no.
otra estética.
Este no sabe dibujar dientes, mijo. ¿Por qué no los hace? Haga todo personaje sin dientes.
Gente con la boca cerrada.
Gente con la boca cerrada o gente que ya tenga dientes.
Se encanta.
Bebé, mucho bebé, mucho mago sin, el mago sin dientes, puede meter ahí.
Por lo menos un poco diente.
Claro, son pocos o menos. Capaz que son los del medio lo que le cuesta, ¿sí? Porque el medio hacen una curva ahí que es difícil. No es que sea fácil, uno puede hacer los dientes. Dice que con los arquitectos siempre estuvo este tema. No le gustan los murales porque estamos en la arquitectura, pero la polémica la veo como positiva. Porque es importante que se pueda debatir en Uruguay, que la gente se involucre y se debata. Es un crecimiento social. Oh, está por ser candidato, Gallino. Es un crecimiento, nos hizo crecer socialmente, Gallino. ¿Se da cuenta?
Sí. Y él nos lo explica.
Yo pensé que nos estaba torturando las retinas nomás. Yo pensé que nos estaba clavando puñales en los ojos nomás. Y al final, no, nos está haciendo crecer socialmente, señor. Y él mismo se tiene que encargar de explicárnoslo. Entonces, dice, en ese sentido contó que muchas veces él presentó iniciativas en la Intendencia y nunca tuvo respuesta. Y no, claro, señor. Yo también presenté iniciativas en la NASA y nunca tuve respuesta. Y bueno, ¿y qué?
No.
Culpa de la NASA, culpa de la Intendencia. Y entonces dice que me inscribo en el Ministerio de Trabajo con firma de arquitecto, de prevencionista, contrato de elevadores que salen caros y no estoy esperando nada. Lo que hago es ir al propietario, acordamos a quién pintar. Entonces ellos, ¿por qué no se ponen a limpiar las cosas patrimoniales y restaurarlas o ver de presentar proyectos para esas cosas y que no estén en mal estado? Va más por el lado de hacer las cosas que de quejarse. Bueno, se envalentonó.
Sí.
Gallino ahí, bájese del andamio, hombre. Bájese un poquito del andamio, se le subió el andamio. Se fue para arriba y no como loco de la vacación. ¿Por qué no se ponen a limpiar las cosas patrimoniales y restaurarlas en vez de no sé qué quejas? ¿Y este por qué no se pinta el retrato del hombre lobo en las nalgas peludas, Gallino? Sus propias nalgas peludas. Píntese un retrato del hombre. La verdad, que al lado de los arquitectos, que no son bien vistos los arquitectos, no me gusta quedar al lado de los arquitectos, porque a la gente le caen mal, porque todo tiene una experiencia mala con alguno.
Claro.
Y en ese es así. Es como nosotros, como los judíos, ¿no? Todos tienen alguna experiencia mala con alguno, y generaliza la gente. Y los arquitectos en ese caso. Y muchas veces son arquitectos y son judíos, las dos cosas. Y y entonces dice que bueno, que no se siente atacado ni amenazado. Es bárbaro que se debata este tema, pero hay cosas mucho más importantes e interesantes para divertir que esta resumen gallina, que también es un organizador de agenda, mire usted que
bien. Sí, es la segunda o tercera vez que en su selección le vemos organizar la
completo agenda. Gallino,
Sí.
La verdad, está regalando, con el solo haciendo esos murales horribles, me parece que está mostrando solo una pequeña partecita de su personalidad y sus actitudes, pese a su defensa del arte callejero que considera fundamental en el país. Oh, mire usted, otra cosa fundamental para el país. Bueno, lo voy a anotar acá. Más cosas fundamentales para el país, señor.
Soja, carne,
acá la lista, soja,
celulosa,
carne, celulosa, vino, el 8M, las obras de teatro sobre casos sórdidos de la actualidad, el programa El Legado, mantener la memoria,
cosas fundamentales para el país.
Claro. Sí, la prensa, dos cosas importantísimas, fundamentales de la sociedad, que más era las paradas de taxi. No me acuerdo más. ¿Qué más? Salle. Y así. Dice, yo obviamente no te voy a pintar el palacio legislativo. Lo que hago es en paredes que me donan y me dan permiso firmado. Dice, bueno, dice que tiene todo el
cosa. Todo firmado.
Está fuerte. Se cree, está muy fuerte Gallino. Eso es lo que quería decir. No come nada. Y bueno, viene. como sus murales agrandados. Pensamos que los murales eran gigantes, pero son de su tamaño, son del tamaño de su propia autoestima de gallino. Así que está, es un nuevo líder, ¿verdad? Un nuevo referente, en este caso de la pintura callejera, señor. Y la gente parece que lo apoya,
Habría, sí, cierto. Cierto, de cierta línea de pollo, sí, a gallino. ¿Cómo no?
Los marcianitos también tengo que poner. Los pica-pica, esos de la calle, esos son fundamentales también para la sociedad.
¿Las balizas?
Eso, las balizas. Las balizas fundamentales en el país. Y el día que no esté eso, mijo, ¿qué le vamos a poner a la calle? ¿Con qué le vamos a adornar? ¿Qué otra cosa era? Misoprostol. Pongo la misoprostol. Sí. No puede faltar el misoprostol acá. ¿Ustedes tienen alguna cosa?
No, tengo nada.
Que se vaya alimentando la lista.
Cantidad de gente que...
La retención infantil, que ponga el sistema ese, COSU, ¿cómo es que se llama? El sistema ese, ¿usted? Ese.
¿Qué dice?
Ese, Joel.
Que no entendí lo que
dice. Sistema isofato ese.
Isofix.
Isofix.
Ay, no, Darwin, hace mil años que no. No, no, no.
Bueno, pero estamos haciendo una lista de cosas para atar el país. No, ay, ya se sintió atacado. Pero Gallino no se siente atacado y él se siente atacado. El superhéroe de la sillita infantil resulta que ahora reniega de su propia condición, señor.
Sí, es global, es más general. Es como seguridad general, demanda del consumidor por la seguridad en los automóviles de forma general, Darwin. No solo el Isofix.
No puedo anotar todo eso. Está pavada. Se cayó. Es larguísima y nadie la va a entender.
¿Qué tiene gente que defiende a Gallino en
No, es lo que le estoy diciendo. Porque sí. Tiene esta... Porque se ganó con esta de... el gris. Y es una especie de superhéroe que lucha contra el gris de la ciudad, señor.
Sí. Está bastante bien un mural que de un búho que hizo una lechuza, no sé qué es, en
porque no tiene dientes.
En el Liceo Juan Lacase. Estoy metiendo.
Porque distinto. No tiene dientes, señor.
Muy grande también, pero distinto concepto, ¿no?
Sí, sí.
No es las caras.
Él hace más seres humanos.
No, ya le
dije. El de al lado igual parece.
Parte de lo, tiene cuatro grandes superpoderes que son superproblemas. Es eso, señor. El tamaño, lo prolífico y los retratos que decía ayer, señor. Esos son tres y el cuarto ya no me acuerdo. Bueno, vio que bajó la deserción en secundaria.
Sí.
¿Bien o no?
2020, sí. 2021, ¿no? Sí, ahí se entreveraron los datos, lo vi en el monitor educativo.
¿Vio? Para los giles, decía, ay, no sé qué, no podemos... Un éxito. Deprimiditos, pero sin desertar. No le da, se ve que no le dio el ánimo ni para desertar.
No tenía para dónde correr.
Impresionante, ¿no? Es espectacular, señor, lo que descubrimos. Fue tan poco lo que le dimos que no pudieron ni desertar. Sí, lo dejamos con un hilito. Es excelente.
Lo soltaban y se les queda pegado.
Es espectacular. Se le sustraen tantas propiedades y prestaciones a la educación secundaria que finalmente terminan bajando las deserciones. Nunca hubiera imaginado esto. Es completamente contraintuitivo, señor. Sí. Es como que el liceo les ganó de mano y desertó antes que ellos, ¿entiendes? Es un verdadero descubrimiento educativo asombroso en un momento en que no sabemos... ni qué hacer con la educación, no nosotros, el mundo. Entonces, vamos a anotar esto. Vamos a anotar. Sí. Resulta que, bueno, bajaron las deserciones, o sea, hubo deserciones, pero menos que en otros años. También, digamos que la baja de la matrícula ayuda también a disminuir la tasa de abandono, porque ya va limpiando, venís limpiando, y como están, la matrícula está en el piso... ya casi no quedan de esos sobrantes, ¿verdad? De esos excedentes que vienen cuando la matrícula está alta.
Está bien.
Estamos en la tasa más baja de los últimos 10 años.
Sí, ahí tienes un dato demográfico que empezó a pegar muy fuerte en las escuelas y claro, empieza a pegar también.
Las cortes son más chicas también. Hay que ver.
Por eso, otra demostración que lo primero que hay que hacer para bajar la deserción es bajar la anotación, digamos, la gente que se anota, señor. Menos gente que la matriculada y bueno, ahí se puede bajar la deserción, ¿entiendes? Porque el que se anota ya un poco más, está un poco más comprometido.
Está bien.
Hay una parte de eso, sí, que es selección previa. Otra parte que es que hay menos gente en esos tramos de edad que los que había antes. Entonces hay una infraestructura que está menos exigida, digamos.
Ah, bueno, y ni hablar a esta de que estuvo casi sin exigencia ninguna, señor. La infraestructura del año pasado fue la mejor. Por eso le digo, hay que richar esto. Quizás la forma de hacer el liceo atractivo para los adolescentes, sí, más allá de ofrecer drogas, ¿verdad? Que ese es el único método infalible de atracción juvenil. En cuestiones de identificación, el guacherío no falla. Te digo, no hay nada que identifique más a la juventud con una institución que la venta de drogas en esa institución. A mí no me la contó nadie, yo lo vi. Yo vi como un club de barrio, sí, que antes no tenía casi hinchas, eran, ya eran pocos, pero como cualquier club de barrio, ya tenía la misma cantidad de hinchas, voy a hablar de un club que quiero mucho, que Tabaré, por ejemplo, ¿no? Este otro club de barrio.
Sí, que no vamos a nombrar.
Que no vamos a nombrar, ya de la misma cantidad de hinchas que Bohemio. ¿Entiendes? Más o menos ahí, de la vuelta, ahí. Sí. Bueno, en la década del 90 puso una boca multipropósito en la puerta de la institución. Yo no sé si le pusieron, si fue una idea de Dios, se dio, vio que las mejores ideas
a veces son espontáneamente. Sí, sí.
Y se transformó en la campaña más impresionante de atracción a la juventud que yo he visto alguna vez en un club de básquet. Bueno,
y eso usted condene esto, pura, que usted condene, ¿no?, esto, no, no.
No, no, yo no estoy condenando. No, no, él es alabando.
Que usted está condenando enérgicamente lo que pasó en un club, que es un centro de deporte, de hábitos saludables, como debería ser un club, ¿no? Una institución social, en principio, deportiva.
Que atraiga a la juventud.
Y lo hizo.
Claro, parece, pero condenemos eso y busquemos una forma.
No, condenemos a usted, salga por la puerta, vaya y condene ahí, vaya, póngase en la vidriera de Pedro Living y condene. Cruce enfrente, se pone ahí, en la vidriera del arte conceptual, que cómo se da cuenta que es arte conceptual, porque te lo tienen que explicar, tres páginas de explicación cada obra de mierda esa que pone ahí, tenés que quedarte a leer tres páginas, ¿está? Porque si no es imposible. Y entonces, ahí lo explica, ahora ya su obra, todo, ponga un guacho drogándose las 24 horas y lo explica cómo hay que condenar esto, bla, bla, bla. Está la condena de la droga. Yo lo que estoy diciendo es que fue un éxito, señor. Se transformó en la campaña más atractiva para los jóvenes que yo he visto en mi vida. Hay tres o cuatro generaciones que van desde los que tienen 45 hasta los que tienen 25, que son hinchas de ese club, 25, sí, más o menos. Era una proporción desmedida, señor. 8 de cada 10 guachos que andaban ahí en la vuelta, sí, se hicieron hinchas de ese club. Y trajeron a sus hermanos, a sus primos.
No, es lamentable, esta condena que está haciendo me sumo porque es tremendo, ¿no? Que una institución que tenga que nuclear a la gente para...
No, pero
la institución tiene que tratar... Yo no estoy hablando del...
La institución no es buchona, señor. Porque era en una época en la que instituciones no eran buchonas. No eran buchonas, ni las instituciones, ni la...
Nada era buchón,
señor. Ni las instituciones, ni la tecnología. La tecnología no era buchona. El microondas no te andaba... diciendo dónde estaba, señor. No le decía a tu familia dónde andaba el microondas.
No son los sopranos, es un club
buchón en esa época, porque estaba mal visto ser buchón. No era, ahora no era como es, que es ahora que es premiado ser buchón, señor.
Sí, bueno, sí.
Bueno, padres que eran hinchas de otro, de un barrio cercano, y ellos fanáticos de ese club, es impresionante, señor. 8 de cada 10 guachos. O sea, no me la contó nadie, yo lo vi, señor. Fue la campaña de arraigo juvenil más espectacular que vi en mi vida.
No, no tiren porque no voy a leer ninguno de los mensajes.
No vamos a nombrar la institución.
Me están tirando.
Ya saben, todos los guachos. Todo que tenga,
bueno, no, pero hay gente que no sabe y tira y hay otro que sabe.
Todo el que tenga entre 45 años y 25 es hincha de ese club. Lo saben, porque es así, señor. Y no estoy acusando de nada, de todo lo contrario. Estoy diciendo que yo lo vi, que no me la conté. Bueno, quizá acá...
Vamos al liceo de nuevo.
Volvemos al liceo, sí, volvemos al liceo, que ya que ustedes son así de timoratos y no quieren ofrecerle drogas a los guachos, no, muy bien, pero usted prefiere que las consiga por afuera, las drogas, peor. Bueno, le van a dar de peor calidad, le van a dar de todo, y no se van a identificar con la institución. Imagínese que la escrita le diera el porro a los guachos, señor. Escrita, ¿cómo se van a llevar con la escrita? No, te portaste mal, no tenés porro este fin de semana. Pero quizás acá hayamos encontrado otra manera de atraer a los guachos, que es alejar la institución del joven para que el joven no se aleje de la institución.
Ah, me gustó la idea.
¿Entiendes?
Claro.
¿Cómo explica secundaria la baja en la deserción de los estudiantes en 2021? Pone el artículo tratando de... de conseguir cliquis. Y bueno, ¿cómo puede explicar secundaria? De cualquier manera, ¿verdad? Ahí fue no que Cherro se puso Cherro. Se metió Cherro. Y la encajó hasta la genética de Colonia, sí, cualquier sí. cosa. Ahí, tienen genética de ir a estudiar, dijo. Muy bien. ¿Qué lleva? ¿Qué información genética trae el ADN de la gente que vive en Colonia? Bueno, el gen del estudio y el gen del estreñimiento. Esos dos genes lo tienen todos en Colonia. Es así. ¿Tá? Gen del estudio, gen del estreñimiento y gen, si lo doblas un poquito, te sale argentino. Esos son los tres genes que si uno se da cuenta que yo le miro un mapa genético y le digo, este es de Colonia, digo. ¿Está? Porque veo el del estreñimiento, el del estudio y el del casi argentino, señor. Con casi argentino, con justificación, por otro lado, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahí si no sos casi argentino? Y entonces dice que está, que Cherro encontró tres explicaciones antes de encontrar la que no cayó muy simpática. Uh-huh. Y una de ellas es que el secundario hizo un esfuerzo especial y extendió las inscripciones hasta el 20 de marzo. Y 3.000 estudiantes adicionales agarraron con eso. Uh-huh. No sé cuánto.
Estirando la fecha.
Era por pelotudos, entonces, que no se anotaban. Esto viene muy por detrás de mi explicación de que alejar el liceo de los estudiantes ha hecho que los estudiantes se acerquen al liceo. Sí. Y dice que la propia pandemia hizo que aquel que estaba con riesgo de desvincularse se quedó. Eso no es una explicación. Por eso le digo que Cherro explicó como pudo. Cherro estuvo terminó desvariando porque le pedían todo el tiempo explicaciones para algo que no tiene. La genética de Colonia. De los alemanes no faltan, vos. No falta la escuela. Pavada, dijo. Se vio encerrada en una situación en la que no podía de ninguna manera explicar lo que había pasado. Yo, mire, esta, la propia pandemia hizo que aquí estaba con riesgo de desvincularse y se quedó. Eso no es una explicación. El año chino, por ejemplo, que era rata, eso tiene que haber hecho alguna participación, tiene que haber tenido en esto. Dice que las condiciones de virtualidad entonces bajaron la deserción.
Sí, no van a encontrar una explicación muy lógica, muy clara a esto. También hay que darle un poco de mediano plazo, ¿no? ¿Qué pasa con los que se inscribieron igual y no estuvieron nunca?
¿Por qué no se mide?
Porque te inscribías y no tenías que ir, ¿no?
¿Por qué eso... no se mide así, señor?
Claro,
porque
aparte
no
vos te inscribías así. En 2020 y no tenías que ir. Entonces también eso hay que ver cuando... Ahora hay que ir, ¿no? Y hay que ver el 2021 entero, porque no terminó, porque tiraron datos 2021 también. Y 2022, después con respecto a 2020, 2021, a ver cómo fue toda la tirada larga, porque...
Pero para mí, si el liceo le gana en desgano, y desmotivación y desapego al alumno, el alumno un poco después lo busca.
Claro.
¿Entiende lo que le estoy diciendo?
Sí. Eso pasa en cualquier discusión.
Entonces me conecto.
Ahora
un macaco, claro. Pone una foto, lo mismo. No sé, bueno, ¿para qué hablo? Pará, dame el micrófono. Venga. Ahí se van motivando.
Psicología inversa.
Claro. Exacto, un poco de psicología inversa. No sé si quieren. Capaz que si los profesores empiezan a hacer eso, che, ¿por qué no se van tres o cuatro hoy? Así tenemos una clase menos problemática. Salgan 8, vamos a sortear 8 que se van, todas las clases antes se sortean 8, una bolilla y ahí van a ir justamente para ganar ese sorteo, señor.
La rata obligatoria.
Exacto, la rata obligatoria, se sortean 3 bolillas, sale de bueno, acá Sorochi, afuera Sorochi, hoy no puede tener clase, no, pero tengo un escrito, no sé. Saliste acá en el bolillero. ¿Qué le parece? Tomá, Sorochi, llévate tu bolsita de droga, llévate, no me olvides. Estoy tratando de volver atractivo el liceo a lo guacho.
Es el desafío. Más grande que tiene el país desde hace por lo menos 20, 25 años. Por lo menos. Puede ir alguno más, ¿no? Volver atractivo. Y no mirar a los estudiantes como a aquellos que son simplemente los que abandonan, se les da todo y abandonan a ellos. No, bueno, tiene que ser atractiva la oferta también. Usted está mirando eso.
Yo estoy tratando de... Sí, ya atendió la oferta. Ya, no, la oferta no va a ser atractiva. No, tenemos que hacerlo atractivo. Tenemos que hacer como que es atractivo, pero no va a ser atractivo. Es imposible que sea atractivo porque es mucho menos atractivo que todo el resto de los estímulos que andan circundando a los guachos en este momento. Sí. ¿Sí? Ojo, capaz que no tienen que ir mal, dice...
Bueno, no, es un poco radical
esa, eso. Esa posibilidad no está dentro de todas las del amplio abanico de hipótesis que hay para poder mejorar.
No, no lo planteé ninguno de los notables.
No, todavía.
No, no, irían contra la ley.
¿Los notables que ofendieron a FENAPE?
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Tengo dos cosas para decirle sobre eso.
Bueno, sí, después, de hoy.
Mañana sí. Hablamos de los nombres y todo eso, así vamos rotizando uno a uno como nos gusta.
Ajá, bien. Sí.
Pero, tengo dos cosas para decir. Sí. El grupo ese notable es un bolazo, punto número uno.
Sí, bien.
Es un grupo de influencers, ¿verdad?
Sí, poco para discutir.
Es de notorio,
sí.
No de notable.
Ajá, bien.
Dos, falta el gordo verde.
Falta el gordo verde. Ah, para notorios.
Falta el gordo verde. Hoy leí un titular, sí. No le doy clic al gordo verde. No, 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 de ninguna manera. Dice,
fuerte.
El gordo verde dice que es mediático, pero no una celebridad.
Fuerte, claro.
Fuerte sobre. Yo le diría. Inescrutable declaración, señor. Impenetrable del gordo verde.
Establece un límite donde no sabíamos que lo había.
Qué fino que está hilando el gordo verde ahí. Menos fino hila Dios y más bufanda hace. No sé,
bueno. Hasta la deportiva.
¿Sabes lo que le digo al gordo verde? Madure, gordo verde. Es lo mismo, es mediático y la celebridad es lo mismo. Momento, que no terminé.
Diga.
Hay un bolazo, ¿está? Son influencers. Sí. ¿Está? Congreso notable. Y lo otro que tengo para decir, además de que faltaba el gordo verde, ellos, dos, tres cosas. Y la tercera cosa, igual tranquilo, FENAPE se ofende por todo. FENAPE tiene. Los talibanes están mucho menos ofendidizos que FENAPE últimamente. Quiero decir. Pero ahora que volvieron como más tranquilos, como más paz y amor, se ofenden por mucho menos, señor. Entonces tampoco es para ponerse especialmente susceptibles con respecto a eso, nada más eso quería decir. Después vemos ahí.
Vemos los nombres.
Y la cuarta cosa es que igual no tenemos idea. Igual para el caso no tenemos idea, señor. ¿Eh?
Buen punto.
Yo no tengo idea de qué.
No tengo idea de qué hacer con esto. Es como hacer que vayan, qué decirle cuando están ahí adentro en caso de que lleguen ahí adentro, qué herramienta darle, qué herramienta sacarle. No tenemos idea, señor. No tenemos idea.
Sí, pero hay gente que tiene un poco más idea. Yo le podría
siempre, ese es el leitmotiv de Joel. Hay gente que tiene un poco más de idea. Yo creo que no.
Tengo en la cabeza rápidamente 3-4 nombres que podían haber sido convocados fácilmente con acceso rápido en Uruguay y cercanías y vinculados a la educación de Uruguay que no están entre los notorios notables. Pero lo discutimos otro día. Pero no sé si lo voy a tirar tampoco.
Pero capaz que lo que precisa no es de gente de la educación.
No.
Justamente.
No, esto sí, está bien, puede ser gente que en ese caso usted dice los que están... Son gente que no está vinculada... No importa, no voy a tirar los nombres. No voy a decir los nombres, no quiero decir...
No se vaya.
Y
hace la mano boba. La mano boba de los nombres hace.
La Deportivo 11 y media, chao.
No toquen nada.
Presentó Cyberfest de Mercado Libre. Sumate a la primera fiesta que no se está perdiendo Darwin. Miles de ofertas con hasta 60% off y 10% off extra pagando con Oka u Oka Blue. ¿Te las vas a perder?